Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 197, es el trigésimo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. No pudo ser, Movistar Inter cayó ante UGRA por 4-3 en la gran final de la Copa de Europa en Guadalajara el pasado domingo, después de una muy buena primera parte en la que no consiguió marcharse con ventaja. Y bueno, el varapalo es serio, ¿eh? Y la corrada tiene varias trayectorias, y vamos a hablar largo y tendido de ello. Primero con uno de los protagonistas, con el portero Jesús Herrero, para analizar lo ocurrido y para mirar también al futuro próximo de Movistar. En la tertulia lo analizaremos también con profundidad, la Final Four, la actuación de Inter, y por supuesto no nos olvidamos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que llega a la última jornada de Liga con Peñíscola y Burela jugándose la última plaza de playoff. Está ahora mismo Peñíscola, tiene que perder la última jornada y Burela ganar para que los de Daniel consigan esa plaza para el playoff. Y por abajo, Jumilla, Elche y Uma están en un punto, los tres equipos también tratando de conseguir el último billete para evitar el descenso. Contaremos con la ayuda en la tertulia del gran Jesús Candelas y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Italia para hablar con uno de esos grandes talentos que tenemos fuera. Es el caso de David Ruiz Burrito, jugador de Aqua Sapone. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará con los playoffs en marcha en la segunda división, Fran Merino. Lo haremos todo como siempre al ritmo de la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Tenemos ya todo preparado para empezar, con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Estamos con la resaca de la Final Four, y para animar a los jugadores y aficionados de Movistar Inter, hemos encontrado un estudio, publicado este mes sobre las canciones que más animan. Esto, con un poco de cachondeo, en nuestro grupo interno de WhatsApp lo ha dicho Perico, ha jurado que a veces critica las decisiones, muy de vez en cuando critica las elecciones musicales de Perico, lo ha dicho, no las he elegido yo, esto es un gabinete de psicólogos y psiquiatras de 25 países diferentes. Bueno, pues después de un estudio exhaustivo con sus pacientes, los psicólogos y los psiquiatras dicen que la canción que más anima ahora mismo del panorama musical es este Happy de Pharrell Williams. Y con los acordes del hombre del sombrero vamos a repasar los resultados de la última jornada, la 29ª en la primera división. Javi Jurado, muy buenas.
Muy buenas, Santi. Recordemos que en esta jornada ya teníamos ese Movistar 11, Jumilla 1, por aquello de que Movistar Inter tenía que adelantar su partido correspondiente a esa jornada. Por lo demás, este fin de semana se han disputado el Levante 5, Derín Zaragoza 8, Humantequera 5, Palma 3, el Pozo de Murcia 7, Elche 4, Barcelona Lasa 4, Burela 3, Santiago 5, Catgas 6, Peñíscola 4, Jaén 3 y Aspil Vidal 3, Magna Gurpea 2. Como bien has dicho, Palma y Aspil Vidal lucharán por la cuarta plaza. Peñíscola tiene en su mano participar en el playoff. Por abajo, todo en juego, porque la clasificación a falta de una jornada queda de la siguiente manera. Movistar Inter es líder con 80 puntos, segundo Barcelona con 71, tercero el Pozo con 60, cuarto Palma con 54, quinto Aspil Vidal 52, sexto Magna Navarra con 47, séptimo Cádiz Santa Coloma con 44, octavo Peñíscola con 40, noveno Burela con 37, fuera de playoff. De momento, Delín Zaragoza tiene 31, Santiago 30, Jaén 27, Levante 23, y por abajo, aquí se va a jugar dos puestos de descenso para Jumilla 18 puntos, Elche 17 y Humantequera con 17. Recordemos que en esta penúltima jornada sigue una semana más al frente de la tabla de máximos goleadores. Juanqui, jugador de Peñíscola con 32 tantos, seguido de Adolfo con 31 y Andresito, que suma 29.
Bueno, enseguida analizamos en la tertulia con Óscar García y con Jesús Candelas lo que pasó en Guadalajara, pero ahora queremos hacer una comunicación con el vestuario de Movistar Inter, que vuelven hoy al trabajo después de 2 días de descanso. Vieron ustedes, visteis vosotros por la televisión las lágrimas que anegaron pues prácticamente a todos los jugadores de Movistar: Ricardinho, Cardinal, de los más tocados, Ribillos, Jesús Herrero, bueno, pues todos, ¿no? Muy, muy golpeados por lo que ocurrió, por ese final, yo creo que injusto, ante, hay que decir, un equipazo como los rusos, como Ugra. 4-3, se puso 4-2 Ugra, consiguió reducir distancias, creo que ya en el último minuto, Movistar Inter, y en los últimos segundos, zapatazo tremendo al travesaño de Humberto, y Darlan no consiguió mandar ese balón al fondo de la portería que hubiera supuesto la prórroga. Bueno, las finales solo las pierden los que las juegan. Jesús Herrero, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo van los ánimos? Han pasado ya unos días, el palo es muy muy gordo, Jesús, pero bueno, las finales solo las pierden los que los juegan. Sucedió así contra otro equipo que es un auténtico gigante del fútbol sala, y hay que remontar ahora el vuelo.
Bueno, no queda otra, es así. Esto es deporte, como la vida, cuando hay palos, que lo suele haber a menudo, no queda más que levantarse, no hay otra opción. Aquí en ese sentido estamos mal ahora mismo, estamos muy muy fastidiados, pero bueno, esto sigue y no queda más remedio que seguir.
Cuando pasa una cosa así, Jesús, han pasado más de 2 días, me imagino que no habéis parado a darle vueltas a la cabeza y que lo que queréis es que vuelva a la competición cuanto antes, pero ¿has conseguido, entre tu reflexión propia y la de tus compañeros con el míster, desentrañar qué fue lo que pasó, qué salió mal para que a Inter se le escapase esta UEFA Futsal Cup?
Bueno, no, todavía no hemos entrenado, entrenamos esta tarde, pero bueno, yo creo que parece ser el destino caprichoso, ¿no? Sí. Parece un guión escrito de terror, en este caso, para nosotros, porque llegábamos muy bien a Guadalajara, ¿no? Llegábamos todos en plenas condiciones, en un buen momento, y poco a poco, pues mira, se fueron torciendo las cosas y se torcieron en el peor momento, ¿no? No son excusas, pero sí. Dos jugadores importantes, de los más importantes de la plantilla, que estén mermados y en el caso de Rafael que ni estén, pues es un lastre, ¿no? No es una excusa, ya te digo, pero bueno, creo que no hay que darle más vueltas. Vinieron a hacer su partido, sabían que jugando cara a cara pues eran inferiores a nosotros y jugaron sus armas, y sus armas le salieron muy bien en este caso, desgraciadamente para nosotros.
Dijo Jesús que tu míster, Jesús Velasco, que fue clave que después de ser tan superiores en la primera parte llegaran ellos con el 2-2 al descanso, que eso para ellos supuso un espaldarazo moral muy importante, y vosotros llegasteis al vestuario un poco tocados, intentando buscar algo, algunas de las claves, Jesús.
Sí, puede ser. Ellos, yo estoy convencido que ellos querían llegar al final del partido empatados o con un gol por delante, y ese gol antes del descanso les dio mucha moral a ellos. Creo que en la primera parte tuvimos las ocasiones más claras, incluso en la segunda también. Las más claras fueron las nuestras, aunque no conseguimos meterlas. Pero bueno, eso es lo que te hablaba antes. El destino es así, el deporte es así, y no a veces gana el mejor porque creemos que es mejor o el que más ocasiones tiene. Es la efectividad, es meter la portería, y en este caso no. En el peor momento, ya te digo, que no tuvimos el acierto de otras ocasiones.
Esto solo confirma, Jesús, lo dificilísimo que es ganar la Copa de Europa. Primero, por clasificarse. Solo entra, y este año va a ocurrir igual, solo entra un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Luego, por llegar hasta la Final Four. El año pasado os quedasteis en el camino en un partido durísimo en Portugal. Y luego, porque los cuatro equipos, cualquiera de los cuatro, podía haber ganado el torneo. Esto le da más valor a conseguirla, ¿no? A luchar por conquistarla el año que viene, ¿no?
Está clarísimo, ¿no? Se ve que en nuestra liga nadie te regala nada, y en Europa muchísimo menos. En Europa hemos visto que hay transatlánticos, ¿no? De equipos que invierten muchísimo, muchísimo dinero para esta competición. Y está clarísimo que ganarla en nuestro alcance de casi nadie. O sea que hay que sentirse entre comillas, satisfecho, pero bueno, la verdad que somos Inter y aquí solo vale ganar, así que desde ya yo creo que estamos todos mentalizados en que hay que hacer un buen playoff e intentar plantarse en la final.
¿Te preocupa que esto pueda afectar anímicamente al equipo? Porque Inter, lo has dicho tú, Jesús, al principio, venía en un estado de forma sensacional, favorito para ganar todo este año, después de la victoria en la Copa de España, el campeonato de la fase regular, y la verdad es que ahora mismo, todavía hoy, lógicamente, Inter es muy favorito para llevarse también el título de Liga en los playoffs. ¿Te preocupa que el equipo no se levante anímicamente, que esto lo arrastre para esta eliminatoria de playoff?
Hombre, yo conozco a mi equipo, yo creo que si afecta de alguna manera es en rabietarnos, en tener aún más ganas, y yo creo que si estamos todos bien, como se nos respeta las lesiones, vamos, yo creo que tenemos muchas opciones, porque desde lo que hemos hablado, no hemos hablado físicamente, pero hemos podido hablar por WhatsApp y demás entre nosotros, pues el equipo está con hambre de levantarse, de seguir y de intentar volver el año que viene a la UEFA.
Mirando los rivales posibles, queda una última jornada muy, muy emocionante. Peñíscola y Burela peleando por entrar en el playoff, y por abajo, Jesús, yo esto es un anhelo que tenía desde hace tiempo, que era la lucha por evitar el descenso. En las últimas temporadas no la hubo, por desapariciones de equipos o porque había gente que se descolgaba muy rápido, y esta vez, fíjate, tres equipos en un punto. Respecto a vuestro rival, ¿alguna preferencia entre Peñíscola y los de Daniel?
La verdad que no, la verdad que en este momento me preocupa mucho más mi equipo que el rival que nos pueda tocar, o sea que en ese sentido, el que sea Peñíscola o Burela nos lo han puesto muy complicado este año, así que me da igual, la verdad.
¿Y lo de abajo cómo lo ves? Tú que te has enfrentado ya a todos. Jumilla tiene un puntito de ventaja respecto a Elche y Antequera. En el último partido el Elche recibe al Barça, no le va a ser nada fácil. Antequera visita a Burela, Pescado Rubén, y a priori, Jesús, Jumilla lo tiene más fácil recibiendo al Levante, que no se juega nada.
Sí, es lo que tú dices. A priori parece que Jumilla es el que más opciones tiene, ¿sabes? Pero bueno, hay que jugar y hay que ver. Elche pues lo tiene bastante difícil contra Barça, pero bueno, hay que jugarlo. El Barça tampoco se juega nada y no sé qué puede pasar, pero vamos, lo que tú dices, a priori Jumilla tiene más opciones.
Bueno, arriba esos ánimos, Jesús. Seguro que hoy os viene a todos fenomenal volver a entrar en contacto con el balón. Tenéis un partido muy bonito para cerrar esta fase regular contra Katka Santa Coloma, que va a ser el rival del Barcelona. Una cancha muy, muy especial contra un equipo eléctrico, y seguro que sale un partido muy bonito. Así que nada, a recuperarse, a levantar la moral y a pelear por ese título en el que Inter es principal favorito. Y que sepáis que todo el mundo del fútbol sala estamos orgullosos de lo que hicisteis allí en Guadalajara, y que el año que viene, si se puede ganar el título de Liga, habrá que volver a intentarlo. Jesús, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
La tertulia de Futsal Cope.
Tiempo de tertulia. Dicen los psicólogos y los psiquiatras de este estudio de 25 países diferentes que después del Happy de Pharrell Williams, este Don't Stop Me Now de Queen es la segunda canción que más anima, que más feliz hace a la gente que la escucha. Óscar García Marca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Está por ahí el entrenador más laureado de la historia de entrenador de clubes más laureado de la historia, que es nuestro amigo además Jesús Candelas. Hola, Jesús.
Hola, buenas.
Esto es así, ¿no?
¿Qué?
De momento no, que eres nuestro amigo y que eres el más laureado de la historia.
Lo primero sí, lo otro no tengo ningún concepto de emperador. Sí.
Bueno, el caso es que me he reunido de dos personas que creo que son voz autorizada para hablar de este tema, porque Jesús conoce muy bien la competición, la ha ganado con Movistar Inter. ¿Cuántas tienes, Jesús? ¿Cuántas Copas de Europa?
Dos. Ganadas, dos.
2006 y 2004, creo recordar.
Ya no llego.
Sí, sí, puede
ser. Mi memoria se ha quedado un poco...
Bueno, el caso es que lo estábamos hablando ahora con Jesús Herrero. La derrota de Inter quiere decir varias cosas. Primero, que es muy difícil ganar la Copa de Europa, incluso aunque pues hagas la inversión de ser sede, de organizarla. Primero tienes que ganar tu liga, luego tienes que llegar hasta la ronda final. El año pasado, recordemos que esto no es fácil, porque el año pasado el Inter se quedó en el camino en Portugal. Y luego tienes que ganar a los tres otros mejores equipos de Europa. En este caso superó bien a Pescara con un fútbol sala muy, muy sólido en las semifinales. Pero, chico, pues contra Ugra, que era el otro gran favorito, que había pasado las de Caín para llegar a la final. De hecho, tuvo que eliminar en penaltis a un gran Benfica. Pues se le fue la UEFA Futsal Cup de las manos. Óscar, y ya hemos escuchado a Jesús Herrero. Ese vestuario está muy, muy tocado. Yo creo que el palo no tiene comparación con ninguno que se haya podido llevar Inter en los últimos años. Ni la eliminación de la Copa de España el año pasado en primera ronda, ni... hace dos años, perdón, en primera ronda, ni haberse quedado a las puertas de la UEFA Futsal Cup, de la Final Four el año pasado. No se me ocurre nada que le haya pasado últimamente a Movistar Inter que se pueda asemejar con el palazo que ha supuesto esta derrota.
Sí, porque lo tenían todo preparado para ser campeones. Habían hecho un gran esfuerzo el club, habían preparado la ronda élite, habían organizado la Final Four. Es mucho esfuerzo tenerlo ahí al alcance de la mano y ver cómo se te escapa, y además... viendo que se escapa de una forma repetida, porque yo creo que las últimas derrotas importantes de Inter han sido muy parecidas en los partidos, y ver que se te escapa un premio tan grande teniendo tan cerca y que tienes que volver a la casilla de salida, porque al final el no ser campeón de Europa implica que tienes que volver a ganar tu liga, que eso no es nada fácil, y entonces de estar ahí habiendo llegado ya y llegar al final del juego de la Oca, a salir a la primera casilla otra vez y empezar a hacer todo el recorrido, porque de momento en liga todo lo que ha hecho hasta ahora le vale para tener ventaja de campo, pero nada más.
¿Por qué perdió, Jesús, Movistar Inter la final contra Ugra? Tú estuviste allí, ¿por dónde crees que pasaron las claves de la derrota de los madrileños?
Primero, reconocer lo que has dicho, que es muy difícil ganar siempre, ¿no? Yo recuerdo que hemos jugado, en mi época jugamos 6 veces este tipo de competición, ganamos 2, perdimos 2 finales, nos eliminaron una semifinal y otra salimos por un tema administrativo, cuando el equipo está en un momento excepcional de forma. Es muy complicado porque en un partido donde hay tanta igualdad se manejan muchos detalles, ¿no? Para mí más destacable fue la ausencia de Rafael, un jugador con muchísima experiencia, con un gran liderazgo, y eso tuvo un peso importante. No sé medir cuánto, si fue sustancial para marcar esa diferencia en la derrota, pero es uno de los puntos más importantes. Y evidentemente que ellos no se esperaban un partido tan brusco, en el sentido de que Rusia en el Campeonato de Europa a nivel de selecciones mostró una idea, digamos, de juego táctica, pero no física, y aquí apostaron más por un concepto físico que un tema táctico.
Estaba pensando que es increíble la manera en la que Movistar Inter al final ha perdido un torneo que era una auténtica obsesión durante las últimas temporadas, y lo que no sé, Óscar, si esto le puede pasar factura de lo que queda por delante.
Pues sí le puede pasar factura, evidentemente, pero bueno, también tienen un tiempo para asumirlo, para rumiarlo. Esta semana el partido contra el Cadgas, en cierto modo, no vale para nada. Si lo ganas, pues ya, bueno, volver a coger confianza. Si lo pierdes, tampoco influye nada. La semana que viene hay final de la Copa del Rey, con lo cual el equipo descansará. Entonces tiene prácticamente 3 semanas desde la final de Copa Europa hasta que vuelve la competición de verdad, pues para asumirlo un todo, para borrar, para olvidarse un poco de eso y dejarlo atrás. Que va a afectar, seguro, porque sobre todo va a jugar con mucha más tensión, porque ganar la Liga habiendo ganado la Copa Europa, pues no vas con tanta tensión. Si pierdes, al fin y al cabo, el año que viene estás en Europa. Ahora sabes que solo hay una opción, que como pierdas estás fuera de Europa el año que viene, y eso sí que es muy gordo.
Sí, la verdad es que la espada de Damocles que tiende ahora, que cuelga sobre la cabeza del vestuario de Movistar Inter, es tremenda. Primero, Jesús, y tú conoces esa presión a las mil maravillas, porque Inter tiene que ganar todo a lo que participa, toda competición en la que juega. Y porque, como decía Óscar, si tú vienes de ganar la Copa de España y ganas la Copa de Europa, tienes la plaza asegurada para Europa el año que viene, y ganar la Liga ya es un premio, el premio gordo del triplete soñado por todo el mundo. Ahora casi estás obligado a ganar la Liga. Vamos, casi no, estás obligado a ganar la Liga.
Sí, además eso se nota, ¿no? Porque es una respuesta, digamos, a las expectativas del club, ¿no? Y por supuesto a esa idea de que tiene que ser una referencia no ya en España, sino en Europa, ¿no? Porque cada vez hemos llevado más el rendimiento, o por lo menos la aceptación o no, o la valoración de un club en lo que hace en Europa más que en la propia liga, igual que en otros deportes.
Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona Movistar Inter a lo que ha ocurrido. Desde luego ahora mismo están muy tocados, ahora mismo tampoco tienen que decidir la liga, como dice Óscar, tienen un último partido frente a Cadgas, al que, bueno, Cadgas no se juega nada y Movistar Inter tampoco. Inter ya es campeón de la fase regular, Cadgas ya es séptimo matemáticamente, se va a enfrentar de hecho contra el Barça, así que a ver cómo los equipos campeones son también los que se levantan de estas situaciones. Y bueno, pues esto le da todavía más nivel a una Copa de Europa que si el Inter participa el año que viene irá con todo de nuevo a ganarla, pero desde luego se le está resistiendo. La última, Óscar, 2009, ¿no?
Sí, de la que ganó Jesús y la ganaron en Ekaterimburgo. No, era Juanlu, ¿no? No, era Juanlu, el entrenador. Era Juanlu, sí. Y fue la de Ekaterimburgo. Y ha ganado esa y el Barça que ganó en Lleida 2012, el anfitrión no ha vuelto a ganar. Es que es una competición muy difícil porque cualquier mínimo error es el que te deja fuera. Y muchas veces esa tensión de jugar en casa sí que pesa. Al final, al principio, sobre todo en los primeros años, el Pozo fue organizador, el Dinamo de Moscú fue organizador. Y no sé si tienen el puntito ese de tensión que se convierte al final en un problema. El estar jugando ante urgente, el estar obligado, al final no sé si es lo que te pesa. Y mira, el Pozo perdió, Jesús, fue el gol de Dani en el último segundo. El Dinamo el año siguiente perdió en los penaltis. O sea, siempre son cosas que en los momentos decisivos es cuando a lo mejor pesan más las piernas.
Es un margen muy muy pequeño y evidentemente necesitas jugadores que le encante tener presión en esos momentos.
Sí, la verdad
es
que
todo el mundo tiene esa situación.
Lo decía Herrero ahora, ¿no? Decía, este año llegábamos fenomenal. El año pasado nos ocurrió de todo en el partido en Lisboa. Dice, pero este año llegábamos fenomenal, sin ningún lesionado, todo parecía ir rodando. En las semifinales se empezó a torcer la cosa y dice Jesús, no quiero que suene como excusa, pero incluso Jesús Candela le acaba de decir que la baja de Rafael es una baja muy gorda. Ricardinho, Óscar, vosotros estabais allí, creo que no podía golpear, ¿no?
No estuvo a tope y de hecho, pues lo que más llama la atención es cuando empiezan a jugar de 5 falta 2 minutos que Ricardinho
no está.
Cuando es uno de los, no solo ya a la hora de definir, sino que es un gran pasador y que en un momento dado puede ser decisivo a la hora de tener fiabilidad en los pases, y que no esté implica que no estaba a tope, desde luego.
¿Te dicen algo, Óscar, las lágrimas de los jugadores, de alguno en concreto? Porque sigue el run de la posible marcha de Ricardinho. La semana pasada lo estuvimos hablando aquí. Yo no sé si en esas lágrimas hay algo más, porque desde luego en los mentidores del fútbol sala sí que se dice que se disfrute de los últimos partidos de Ricardinho, de estos últimos partidos de la temporada, no vayan a ser los últimos con la camiseta de Movistar Inter.
Yo es que creo que a lo mejor eso incluso puede ser un motivo más para que se quede, porque al final irse de Inter sin ganar la Copa Europa puede ser como un gran debe que se quede en la cuenta, y de esta forma yo creo que es con un jugador como él, que va a pasar con un equipo como este, pues si gana la Copa Europa a lo mejor es el momento de decir, mira, ya lo he ganado, aquí os lo dejo y aquí lo tenéis. Y de la otra forma es más complicado que pueda marcharse. Yo creo que en lo deportivo sí que es una razón más para que se quede, desde luego.
Si no te digo que manejes ninguna información de esto, Jesús, pero de tus sensaciones, has tratado futbolistas de élite. Yo creo que en tu equipo has tenido jugadores de la talla de Ricardinho. ¿Qué sensación tienes de que se quedará, de que se marchará? ¿Qué tufillo te da?
Pues yo estoy de acuerdo con Óscar. Donde tiene ahora mismo esa gran oferta, no tiene las mismas posibilidades de éxito, ¿no? Como Movistar. Eso es una verdadera pregunta que tiene que hacer él, ¿no? Pero evidentemente también lo he escuchado de que la vida de un deportista es efímera. Y muchas veces, en ciertos momentos, te mueves en otro tipo de estímulo, ¿sabes? Uh-huh. Complicado, si no sale a quien se lo pregunte.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre de aquí hasta el final con Movistar Inter y con el resto de equipos, porque ya dejamos atrás la UEFA Futsal Cup, el triunfo para el Ugra Siberiano, el año que viene defenderá el título. Óscar.
No, lo que se quiere decir es que al final los partidos que está perdiendo Inter los estoy viendo muy parecidos. El de Burela el año pasado lo pierde con un gol al final, el del Sporting Lisboa lo pierde con un gol al final, el de Palma de Copa del Rey lo pierde con un gol al final. Parece que le cuesta, es muy difícil llevar a Inter a esa situación, llevarle al minuto 38 con empate,
igualado, ¿no?
Con empate y con el que pierda se queda fuera, pero está siendo el punto de ese equipo, que cuando está llegando ajustado en los partidos decisivos a esos últimos dos minutos, no se está sacando y es llamativo por lo menos.
Bueno, miramos a la Liga, porque luego os tengo que preguntar también por la Copa Intercontinental de Qatar, confirmada ya, con sede en Qatar, confirmadas las fechas, 24 al 29 de junio, con la colaboración y el asesoramiento de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el Movistar Inter y con el Barça. Ahora os pregunto por esto, pero vamos a darle el espacio que merece el final de la Liga, ¿no? Al final, Óscar, después de muchas vueltas, hay varias cosas por decidir. Yo creo que la más gorda es el equipo que finalmente entra en los playoffs. Ventaja clara para Peñíscola, al que le vale un empate para clasificarse.
Después de un final el otro día, que ojito.
Sí.
Después de un final de partido, que madre mía, la que se lió.
En la victoria por la mínima de Peñíscola.
Contra Jaén, sí, porque a falta de 4 segundos tiene un córner el Peñíscola, saca un balón bombeado al segundo palo, la manda Jaén fuera de banda, en el saque de banda remata Eric Martel, rechaza un defensa y sale fuera. El reloj se queda a cero, pita final, los jugadores se saludan, pero el árbitro dice que no, que hay que repetirlo, que queda tiempo todavía. En principio parece que el balón sale cuando queda medio segundo más o menos, luego al final, por lo visto los árbitros dicen que son dos décimas, luego esas dos décimas se convierten en dos segundos. El caso es que Peñíscola saca el córner y marca el gol. Y con ese gol sí que tiene mucho ganado para meterse en playoff porque con un punto le vale.
Vamos a ver, los últimos partidos lo hablábamos antes con Jesús Herrero, Burela, Pescado Rubén, Humantequera, jugándose la vida Humantequera para intentar salvarse, y luego Magna Gurpea, Peñíscola. Magna sexto matemáticamente. Los que se están jugando el factor cancha son Aspil Vidal y Palma Futsal, y luego está lo de por abajo, tres equipos en un punto. Yo llevo toda la temporada rezando porque ocurra, porque haya lucha por evitar el descenso, por el espectáculo que supone, porque es una, yo creo que una emoción añadida que no hemos tenido en las últimas temporadas, y desde luego han colmado todas mis expectativas. Jumilla 18, Elche Alberola 17 y Humantequera 17. Jumilla recibe al Levante, Elche recibe al Barça, y ya lo hemos dicho, Humantequera se mide a Burela Pescado Rubén. Candelas, ¿cómo verlo de abajo? Favoritismo para Jumilla por los calendarios, por el calendario, por ese puntito de ventaja, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que en este momento, como está la competición, ya no hay favoritos, es aquel que se lo crea. Y yo sé que todo apunta a esa idea teórica, pero no sé, no me atrevo a decir uno de quién es el que realmente va a salir de ahí. Sí.
Oscar.
Pues sí, Jumilla juega en casa, juega contra un equipo que no se juega nada, que además en la clasificación es el que peor está clasificado de todos los demás que no están implicados en esta guerra. Así que en principio sí que es el favorito, pero estamos hablando de lo mismo, de esos nervios, de esa tensión. Jumilla es un equipo muy, muy joven, que juega muy bien, juega descalado, pero que le cuesta rematar los partidos. Y pues a lo mejor un momento dado, si el resultado va ajustado y los otros resultados son adversos, a lo mejor le puede poner la presión.
Vamos a ver qué opina de todo ello el entrenador de Jumilla. Teníamos muchas gracias de hablar con Juan Francisco Gea y le agradecemos que nos atienda en la previa de una jornada tan de infarto para su afición y para su equipo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé, escuchando a Oscar García y a Jesús Candela, no sé si te quedas más tranquilo, más nervioso. ¿Cómo estáis afrontando esta semana decisiva para la supervivencia de Jumilla en la primera división?
Bueno, pues creo que tienen razón que el último partido no cuenta nada, ni el nivel clasificatorio de los rivales, ni nada, sino que hay una presión muy grande, y quien más lo resista, y como dice Candelas, quien más lo crea, pues supongo que conseguirá el objetivo, que por otra parte creo que los tres equipos pues se lo han trabajado y se lo han currado mucho durante toda la temporada. La verdad es que ninguno de los tres merece el descenso, sobre todo porque, bueno, una vez que Inter pues corta la liga por arriba, sin dudar que los play-offs van a ser muy apasionantes, creo que toda la emoción estaba ahí abajo con nosotros tres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso no suele pasar, efectivamente. Y entonces creo que esa lucha pues se tiene que resolver el viernes, y yo espero y deseo que sea a nuestro favor, como es lógico.
¿Entiendes que desde aquí, desde nuestra tribuna, que es muy, muy cómoda, mister, os demos como favoritos por los rivales que tienen tus dos enemigos, entre comillas, por la permanencia?
Pues hombre, a priori podría parecer así, pero... Uh-huh. Claro, yo como entrenador, la sensación que tengo no es esa. La sensación que tengo es que tengo un partido muy complicado, porque pues, el Levante es un equipo que aprieta. Esto de que no se juega nada, por el carácter, por la filosofía, conozco a este equipo muchos años y a sus jugadores, por la filosofía que tienen de juego, si se juegan, se juegan siempre. Y bueno, pues a más prueba, perdiendo 4-2 en Elche y remontaron, ¿no? Uh-huh. Entonces es un equipo que siempre se juega mucho y sale al 100%, con lo cual tendremos que dar todo lo mejor que tengamos para intentar superarlos. Y respecto a los otros encuentros, lo que no está a mi alcance, no está a mi alcance. Yo ahí no juego y pues ni siquiera tengo opinión al respecto.
Uh-huh. Esto un poco en plan casi anecdótico. ¿Se habla en fútbol sala, igual que se habla en las últimas jornadas del fútbol grande, de maletines, mister? ¿O esto es una cosa que en fútbol sala ni no hay dinero suficiente para pagar a los tuyos como para pagar a otros?
Pues, desde luego, mi alcance no está tampoco el maletín, ni tampoco creo que de los clubes. Yo me extrañaría mucho eso, y no, desde luego, por la parte que puedo hablar, que nuestro, a ver, lo veo imposible, esto no tiene mucho sentido. Alguien dijo una vez que era por ganar era legal, ¿no?
Sí,
pero, sí, pero bueno, pero nadie, a ver, la sabrá, pero nadie las ha visto, como las Meigas, ¿no? Entonces, yo no he visto nunca un maletín, nunca he encargado maletín, entonces se me antoja eso muy complicado y amén de que queda feo. Pero bueno, si es por ganar y eso no degenera en violencia, en otras cosas, pues supongo que habrá pasado, ¿no? Pues en fútbol o en fútbol sala, donde sea, pero desde luego a mí no me ha pasado. Y además en estas circunstancias lo veo muy difícil porque pues el cheque tiene que hacer, pensar en dos equipos, nosotros en dos equipos, sí, sí. También Antequera.
Carambola,
es una lucha limpia y que los 100% y los tres equipos pues se van a jugar a... pues es la última y ya está, y bueno, pues a quien lo consiga, que como digo, nosotros estamos trabajando duro por ser nosotros, pues si no es así habrá que felicitar a quien lo consigue, hasta al final esto es una clasificación y alguien tiene que salvarse, ¿no?
Uno prepara más, mister, esta semana lo táctico, el scouting, como dicen ahora, del rival, las jugadas, o uno tiene que preparar, como decía Óscar, en un vestuario tan joven como el tuyo, más lo psicológico.
Pues efectivamente, yo desde el lunes y la semana anterior que tuvimos el descanso porque ya hemos jugado con Inter, pues he dicho que a muchas cosas que no has llegado a tiempo ya llegas tarde, y lo más importante es la cabeza, aunque el corazón esté a 200, la cabeza tiene que estar fría, centrada y con confianza y convencimiento de que podemos sacar el encuentro. Y yo, bueno, luego esto lo dices y a lo mejor luego el partido está en un córner, ¿no? No sé qué, pero de momento yo pienso que ahora la cabeza es clave para cualquiera de los tres equipos.
Óscar, algo que le quieras preguntar, alguna curiosidad que tenga.
No sé si tendrán envíos especiales en otros partidos que le vayan contando cómo van.
Sí, ¿lo vas a permitir, mister? ¿Vas a permitir transistores en tu banquillo? ¿O cómo vas a intentar aislar a los chicos? ¿Cómo tienes pensado hacer?
No, en el banquillo no podemos saber nada. Nosotros tenemos que pensar en ganar nuestro encuentro. Si llega alguna noticia será a mí solamente, y ellos tienen que estar centrados en lo suyo. Al final eso es perjudicial, creo, para cualquier equipo, porque al final estás pendiente, estás incluso confiado de que tal resultado está empate o no sé qué, y en el último segundo alguien mete un gol. Es decir, hay que ir a... en estas hay que ir a ganar, y nuestro planteamiento lo tenemos muy claro, es que tenemos que ganar sin mirar hacia ningún lado, que no queremos que nos caiga de rebote ni nada de eso, y queremos ganar nuestro partido. Es la primera vez en la temporada que tenemos esa ventaja y estamos convencidos de que la vamos a aprovechar y ya está. Y entonces nosotros no miramos para ningún lado, nosotros vamos a ganar, y eso es lo que tenemos metido en la cabeza y no hay quien nos lo saque.
Candela, no sé si tienes algún consejo para Gea.
No, consejos no, yo he vivido una circunstancia como la de él, y al final se trata de poder adaptarte a las diferentes circunstancias que te va a dar el partido, porque va a haber diferentes partidos en el mismo, y eso es lo más difícil, ¿no? Tener recursos de gestión para que tus jugadores vean que tú estás llevándole una situación, digamos, tranquila, que puede ser superado todos, ¿sabes? Es complicado.
Sí, pues es así, y agradecer, y más de un maestro, con lo cual es así. La verdad es que los chavales lo están haciendo muy bien. Yo ya tengo muy claro antes del encuentro que para felicitarlos. Se han abierto camino casi todos ellos. Hay un momento que en la pista hay de 5 jugadores, hay uno de 21 y 4 de 19 años. Por lo tanto, y yo estoy orgulloso de que les llamen y de que todos hayan equipos interesados en ellos en un 90%. Uh-huh. Entonces, luego me están sorprendiendo mucho en esto que estaba diciendo Candel, que... bueno, pues que yo creo que hasta ellos me tranquilizan a mí, son muy tranquilos. Son los chavales, esa presión que suele tener un jugador veterano, creo que esto es la presión inversa, ¿no? Uh-huh. Porque el chaval joven no la siente tan así, ¿no? El chaval sale y quiere hacerlo bien, quiere jugar y quiere ganar, y no, esa presión que a lo mejor la tienes cuando has vivido experiencias ya sí. De este tipo y tal, ellos no la tienen, ni a favor ni en contra. Entonces yo creo que eso incluso se puede transformar en un momento determinado en una ventaja para nosotros.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en esa última jornada con Jumilla con un punto de ventaja respecto a Elche y respecto a Umante, que era una pelea preciosa por evitar el descenso. Juan Francisco Gea es el entrenador que llevó a la primera división a su equipo, que le llevó a la Copa de España preciosa aquella de Logroño, y que va a intentar evitar el descenso de Jumilla. Un abrazo muy fuerte, mister, y mucha suerte.
Muchas gracias, y a todos vosotros también. Gracias.
Juan Francisco Gea, justamente el entrenador de Jumilla, en una jornada preciosa que se va a disputar. Todos los partidos en los que se juega algo, 9 de la noche, ¿no, chicos? ¿O son?
En los Orejones, en los que no, todos.
Toda la jornada
entera, los viernes a las 9.
A las 9 de la noche. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Lo de la Intercontinental, Óscar, ¿qué pinta tiene esto?
Pues un torneazo. Un torneazo porque van Inter, Barça, Carlos Barbosa, el equipo de Falcao, el Dinamo de Moscú. Pues solo con esos cinco ya es un torneazo. Y que esa competición se vuelva a jugar, más allá de que sean los campeones o no sean los campeones, pues...
De que se juegue como Dios manda, ¿no? Porque esta, con esto han hecho últimamente lo que han querido. De hecho, es el año pasado cuando el Barça se niega a ir. ¿Fue el año pasado, hace dos?
Fue hace dos, hace tres, yo creo que fue cuando la jugó el Pozo, cuando la jugó en Estados Unidos. Luego ha habido otra en Brasil, si no me equivoco. No sé, el Caria también organizó otro torneo. Queda que pues eso, que se haga oficial, digamos, o que se haga un poco más ido de los años. Al final siempre es muy complicado encontrar fechas. Pero desde luego es un pedazo de torneo con esos cinco equipos, aunque solo sea por llevarse un trofeo, desde luego... A poco que se lo tomen en serio, va a ser un torneo espectacular.
Esto es Movistar Inter y Barcelona Lasa de España, Carlos Barbosa y Magnus Futsal de Brasil. Magnus es el equipo de Falcao. El Dinamo de Moscú de Rusia. El Tashishat Daryaei de Irán. Jesús.
Sí, es el campeón.
Y
lleva dos años siendo campeón.
Como representante de Qatar, o bien el Al-Sadd o bien el Al-Rayyan, dependiendo de la clasificación al término de la Futsal League de Qatar.
Y queda uno todavía que igual podría ser incluso Lugra.
Esta competición es la decimoquinta edición, pero yo creo que esta vez echa un poquito mejor que las últimas veces. Yo viví una en Alcalá, ¿no? Aquella del que sí, también jugó Carlos Barbosa.
Sí, Carlos Barbosa, Benfica.
Un equipo tailandés.
Sí, el equipo tailandés, Carlos Barbosa, Benfica, Inter. Eso fue un cuadrangular. Inter.
2011, sí. Yo creo.
Pues, no, fue un cuadrangular con sin final, digamos, una sí. Liguilla y ganó la liguilla.
Bueno, pues vamos a ver. ¿Te han invitado a esto, Candelas? ¿Vas a ir?
Por fecha no puedo. Es que las fechas, fijaros, es como un campeonato del mundo que ahí están, ¿no?
Sí, sí, 24 y 29 de junio en la Academia Spire. Estos tienen mucha pasta. Acaban de organizar para categorías inferiores de fútbol 11 un torneazo que ha jugado categorías inferiores del Real Madrid. Y la verdad es que las instalaciones son la leche. Y lo que está garantizado es que va a funcionar bien porque cuenta con el asesoramiento de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y está por ver algo que haga mal la Liga Nacional de Fútbol Sala con
tiene excelentes instalaciones, creo.
Sí, sí. Yo creo que tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Si alguien quiere mandarnos enviados especiales, estamos más que dispuestos. ¿Algo, chicos, que nos quede por ahí, por repasar, Óscar, de lo que no hayamos hablado?
No, pues nada, que ahora empieza una nueva temporada para Inter, que se la juega. Y bueno, y hoy que ha salido en el Barça, que un tío que ha tenido Candelas, que tuvo bastante tiempo a sus órdenes, que por lo menos deja el Barça, no sé si deja la Liga Española, que creo que también, pero por lo menos deja el Barça, que es Gabriel, que nos seguirá el año que viene.
Bueno, ¿te sorprende, Jesús?
Bueno, hablé con él hace poco y eran las posibilidades que podía haber, ¿no? Él quería seguir, pero supongo que el deporte a veces te hace tomar estas decisiones.
Uh-huh. Hay gente que se está preguntando ahora, que está escuchando la tertulia, ¿pero Candelas sigue en Irán o no sigue en Irán? ¿O qué es de la de...? Púntale a los fans que nos están escribiendo.
Estoy con un darwinismo laboral, estoy en mi empresa. Que va, he dejado mi pasión por mi responsabilidad,
bueno,
de mantener...
A ver si con un poco de suerte sale algo que pueda ser compatible y volvemos a verte pronto en los banquillos. Aunque, Óscar, ¿sí vas a decir algo?
Que hablando de bajas también, que ese es del Barça, pero que en el Pozo se ha anunciado también. La semana pasada se anunció que no renueva a José Ruiz,
sí.
Y respondió con 4 goles esta jornada.
Sí, sí.
Y esta semana se anunció que no sigue Gabriel Lima. También van a hacer una renovación importante en esa plantilla.
Sí, espero un verano movidito, ¿eh?
Sí, entretenido.
Nos lo pasaremos bien comentándolo aquí, todo lo que vaya ocurriendo. Óscar, Jesús, que muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia, un poco de presión post UEFA Futsal Cup por el resultado, y vamos a disfrutar de los playoffs que todavía quedan por delante y de esa preciosa competición que es la final de la Copa del Rey. Un abrazo muy fuerte, chicos.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Estamos Chao. Llegando a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directora, ¿se te interesa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, dentro de tus tareas, que alguna de ellas es reflotar a tus chicos de Movistar Inter, ¿eh? Hemos escuchado muy tocado a Jesús Herrero, lo hemos comentado durante la tertulia. Bueno, es un equipo campeón y tiene que levantarse de estas cosas.
Un palito, pero hay que seguir porque
estuviste in situ en Guadalajara, ¿no?
Ahí estuvimos, sí.
Era todavía peor de lo que se veía por la tele, ¿no? La tristeza y la desolación.
Yo,
las
quejas de algunos, los lagrimones que echaban y cómo estaban, era... te dolía por ellos.
Bueno, pues es lo que tiene la alta competición, ¿no? Se lo decíamos a Jesús Herrero, que esto deja más a las claras lo difícil que es ganar la Copa de Europa. Inter lo volverá a intentar el año que viene. Sí queda campeón de Liga. Ya saben que ahora solo el campeón de Liga disputará en España la UEFA Futsal Cup el año que viene. Hay un jugador que está fuera de casa, fuera de nuestras fronteras, que está en la lista de Teresa, que luego te enfadas conmigo, pero ¿qué hace jugando fuera de España?
Pues ahora que te lo diga, ¿eh? Porque yo no encuentro ninguna explicación. Vamos hasta Italia, porque este fin de semana comienzan los playoffs por el título. Y allí, después de que nos lleguen malas noticias de vez en cuando, más acostumbrados a las malas que a las buenas nos tienen, pues a ver si en estos playoffs nos llegan algunas buenas. Y nos vamos hasta a visitar a uno de nuestros hombres en el Agua Sapone. Y allí está David Ruiz, Burrito. Burrito, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
A ver, entonces, ¿qué haces en Italia?
Bueno, la verdad que una aventura en la que me se propuso en el verano, y al principio me costó un poco, pero porque la verdad que desde España se escucha siempre lo malo.
Sí.
Y bueno, he tenido la suerte, yo creo, de estar en un gran club. Yo creo que es un gran de aquí de Italia, por todo, la estructura, por cómo hacen a los jóvenes para llegar al primer equipo. Creo que es como un grande, y al final pues me decidí a venir, y la verdad que todo muy bien. El año está siendo muy bonito y la verdad que tengo muchas ganas de quedarme, te digo la verdad.
Mira, a ver, que se nos va a quedar. Apunto, Futsaleros 2017, apuntado.
Está en la lista de Burrito para... Bueno, la aventura la entiendo, la experiencia, Burrito, también, de probar un país distinto, una cultura distinta, aunque somos mediterráneos, al final nos parecemos bastante, pero que esto sea un paso eventual, ¿eh? Te esperamos de vuelta a la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque los, como diría Perico, los jugones tienen que estar en nuestra liga, así que tú coge todo lo bueno de que veas de ellos, ponte ciego a comer pizza, viaja mucho por Italia, que es un país muy bonito, y luego vente, Burrito, ¿vale? Trato hecho, gana un par de títulos, ¿eh? Y luego vente.
Bueno, ojalá. Esto de los títulos es complicado, muy igualada la liga, están todos los equipos muy igualados, y bueno, un poco por encima yo creo que ahora mismo está Pescara y Asti, que son dos equipos muy fuertes, ya por las reglas también, que hay muchas las reglas de los italianos, extranjeros, y ellos yo creo que tienen un equipo muy fuerte ahora mismo en esta liga, pero al final todos los partidos son muy igualados y por eso es muy bonito, puede ganar cualquiera.
Y ahora tenéis lo bueno de la temporada, que son esos playoffs. ¿Cómo los encaráis?
Hombre, al final muy optimista, porque somos de los 4 o 5 mejores de Italia, somos nosotros, entonces muy optimista, pero nos ha tocado, creo, un poco el más duro de los que nos podía tocar, ya que fue el subcampeón del año pasado en la Liga, y es un rival muy complicado, pero bueno, está todo muy igualado. Ya te digo que ahora tenemos el primer partido en casa el viernes, y si ganamos aquí también está la regla de que si empatamos fuera el siguiente partido pasamos de ronda. Bueno, es una regla que tienen aquí en la Liga, y la verdad que muy bien, esperemos ganar el viernes y que estemos todos contentos.
Os enfrentáis al Caos Futsal, que si te acuerdas, Santi, estuvimos hablando con Julio,
sí,
hace
claro,
unas semanas, así que españoles versus españoles, ¿cómo veis al equipo?
No, ellos la verdad que tienen un equipo muy fuerte, y tienen 8 o 9 jugadores aquí, con la regla que hay 6 extranjeros, y después los italianos aportan, según qué italianos tengan, aportan un poco al equipo, y ellos creo que tienen buenos italianos y aparte buenos extranjeros. Y ahora con la llegada de Julio Fernández, yo creo que dan un paso muy grande, porque ya como vimos años atrás, Julio Fernández ya es un ganador de títulos, y cuando llega a esta forma de jugar la temporada, te sirve un hombre como él.
¿Cómo ha sido tu temporada? Porque nos comentabas que ha sido muy bueno y mejor casi de lo que te esperabas, oyendo todo lo que se contaba de Italia. Pero a nivel de equipo, ¿qué balance haces de esta fase regular a esperar de lo que pase en estos playoffs?
No, la verdad es que muy bien. Me lo esperaba peor, por eso te digo que muy bien. Creo que hemos tenido una regularidad muy buena. Hemos entrado en Copa con 4 jornadas de antelación. Hemos entrado en playoff con 3-4 jornadas de antelación. Yo creo que hemos estado muy bien. Y ahora lo malo en la Copa, íbamos 2-0 ganando y quedando 4 minutos nos meten 2-1 y quedando 20 segundos nos empatan y perdemos en penalti. Y después ahora en los playoffs pues veremos cómo sale, pero bueno, yo creo que la gente está contenta, yo creo que estamos dando el nivel que tenemos en el equipo. Después sí podemos dar la sorpresa, porque yo creo que aquí todo el mundo da como campeón a Pescara, pero yo creo que así, y después somos 2-3 equipos también que estamos igualados con ellos, que podemos dar también la sorpresa y quién sabe por ganar la liga.
Así que por lo menos igual en semis te vemos, ¿no?
Bueno,
como
ojalá,
a poco.
Ojalá. Ojalá.
Y a nivel personal, ¿tu experiencia en Italia qué tal?
La verdad que muy bien. Al principio me costaba mucho porque el idioma, aunque es parecido, el escucharlo se entiende, pero después el hacerte expresar es muy complicado. Y a la hora de jugar, cuando no te puedes expresar y todos los mosqueos te los traga, es muy complicado llegar a casa y no saber expresar lo que quieres decir, ¿no? Pero la verdad que muy bien, con el paso del tiempo y aprendiendo un poco y ya por lo menos podemos expresarnos, podemos corregir, ¿no? y la verdad que muy contento.
Me imagino, Burrito, que en un futuro próximo, tú eres muy joven todavía, la gente que no lo sepa, yo se lo recuerdo, Burrito es nacido el 16 de agosto del 90, tu paso por la Liga Nacional de Fútbol Sala, te criaste en las categorías inferiores del Caja Segovia, luego triunfaste allí dos temporadas en... Yo creo que las temporadas gloriosas de Caja, justo antes de la desaparición. Luego apostaste por Burela y finalmente terminaste en Palma. ¿Qué te gustaría hacer en la Liga Nacional a tu regreso que no hayas hecho? ¿Te fuiste con alguna espinita clavada al Aqua Sapone?
Hombre, la verdad que desde que salí de Segovia estuve ahí muy cerca por estar con un interview. Y bueno, lo tengo ahí como una espina clavada de poder jugar en un grande, porque la verdad que es un reto muy bonito el poder jugar en un grande, el poder optar a ganar título, que es lo que yo creo que todo jugador quiere. Entonces yo creo que la única espina clavada que tengo es esa y sobre todo el cariño que le tengo a Segovia por todo lo que me dio. Y después de todo esto, sobre todo también a Palma, que he estado un año, pero era como si estuviera 6 años, me trataron muy bien. Y hicimos una grandísima temporada y donde acabamos todos muy contentos.
Y luego está el tema de la selección española. Tú eres ya internacional absoluto. No has estado, David, en las últimas listas. Está por delante el Mundial de Colombia. ¿Tienes la esperanza de que suene ese teléfono móvil y sea José Verancio al otro lado y te diga, oye, Burrito, que cuento contigo para el Mundial, o crees que la lista ya está muy cerrada y que va a ser difícil entrar ahí?
Hombre, yo creo que tiene ya los jugadores. A lo mejor son 16, 17 jugadores los que optan y 3, 4, 5 que se han quedado fuera, que yo creo que algunos de ellos podrían merecer estar ahí. Uh-huh. Así que muy complicado yo creo entrar en esa lista y sobre todo estando fuera. Por eso me dedico a jugar con mi club, a divertirme, a pasarlo lo mejor posible, que esto se acaba pronto y creo que lo que hay que hacer es disfrutar de esto.
¿Tú crees que eso, que os perjudica a los jugadores que os vais fuera para entrar en los planes de Venancio? Porque por otro lado, David, los seleccionadores son como muy fijos en sus esquemas y cuando apuestan por un grupo suelen pues seguir un poco con ese grupo hasta el final, por lo menos de un gran torneo. ¿Qué crees que tienes que hacer para volver a llamar la atención de Venancio, para poder entrar en sus planes de nuevo? Porque como decíamos antes, eres muy joven y desde luego tiempo tienes por delante.
Bueno, al final yo creo que seguir trabajando, hacerlo bien y sobre todo estar optando siempre por ganar títulos. Quién sabe, si eres campeón de aquí puedes llegar a la UEFA a hacer un buen torneo en UEFA. Al final es un trayecto largo y bueno, yo estoy muy tranquilo, la verdad que estoy muy contento. Ya te digo que ojalá siga aquí tiempo, porque la verdad que me ha gustado mucho. Y bueno, si volviera a España, pues ojalá volviera con unos requisitos que son los que tengo aquí, que al final el jugar aquí te hace una experiencia nueva, aquí te adapta al juego, que es otro juego muy distinto al de España, no es tan táctico. Pero bueno, la verdad que muy contento y a seguir trabajando para que algún día pueda ir, si se puede, y si no, pues nos quedaremos con el recuerdo.
Y te tengo que preguntar por la Liga Nacional. No sé si en Italia estás siguiendo el campeonato, Burrito, ¿puedes seguir la Liga a través de Internet?
Sí, sí, lo sigo mucho.
Cuéntame, ¿qué sensación tienes tú? Porque lo que parece desde fuera es que Movistar Inter está haciendo una temporada en la que está siendo superior a sus dos rivales principales, al Barça y al Pozzo. Pero fíjate el batacazo que se acaba de pegar con la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Hemos hablado hace un poquito con Jesús Herrero. Ese vestuario se ha quedado muy, muy tocado después de la derrota. Aquí pueden pasar dos cosas, Burrito. Que no remonten el vuelo y que lo terminen pagando en los playoffs. O que esa rabia y esa decepción la terminen transformando en algo positivo y ganen la liga. No te va a decir de calle, porque aquí nadie gana de calle, pero que terminen alzándose con el título. ¿Cómo lo ves tú desde la distancia?
Hombre, de la distancia ahora mismo yo creo que Inter es... No sé, desde fuera se ve un equipo muy fuerte, muy compacto, un grupo muy unido. Y la clave de todo esto, yo pienso que, aparte de los jugadores, es que tienen a un grandísimo entrenador como Jesús Velasco, y tuve la oportunidad de estar con él, y es el artífice de toda esta remontada de Inter, porque Inter estaba en un bache profundo hace 4 años atrás, y desde que llegó Jesús esto ha ido subiendo, y aparte pues, con el fichaje de Ricardinho, que yo creo que, aunque tiene un equipo muy compacto, la diferencia creo que la hace Ricardinho. El otro día, por ejemplo, Ricardinho no estaba bien en el tema físico, estaba lesionado, y al final con tu mejor jugador del que dependes tanto no está bien, pues se nota. Yo creo que se nota sobre todo cuando juegas con un equipo de tu nivel. Uh-huh. Cuando no juegas con un equipo de tu nivel, lo normal es que gane, y en la Liga Nacional ellos juegan tres partidos muy buenos, que son Barça, Pozo y después Palma, Rivera, Navarra, que le hacen cara. Uh-huh. Y los demás, al final, lo normal es que con Ricardinho, sin Ricardinho, lo deben de ganar, o están obligados a ganarlo.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. A vosotros os deseamos toda la suerte del mundo a Aqua Sahapone, aunque sea duelo español, y nosotros ahí tengamos el corazón un poquito dividido, pero bueno, que se vea un buen espectáculo y que gane el mejor, Burrito, y que nos alegramos mucho de que estés bien en Italia, de que te estén cuidando, y esperamos tu vuelta antes o después a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un abrazo grande, David.
Un abrazo, muchas gracias.
Burrito, jugador de Aqua Sahapone, exfutbolista de varios clubes aquí de la Liga Española, internacional absoluto con la selección, y un talento que se nos ha marchado fuera y que lo ha apuntado ya Teresa, subrayado en su lista de 2016-2017.
Ya va cogiendo forma.
Claro. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa, en tu Futsaleros por el Mundo?
Para cerrar el tema UEFA Futsal Cup, el Benfica de Alan Brandi y de Juanjo acabaron en esa tercera posición después de ganar al Pescara en la tanda de penaltis, así que buenas noticias para los chicos. Y en Azerbaiyán, Tino Pérez ha conseguido ya la Liga Azerí a falta de dos partidos para que acabe la competición, así que por lo menos deja al Araz clasificado para la UEFA Futsal Cup del año que viene.
Bueno, no está
y
mal.
En África tenemos ya los equipos clasificados para el Mundial. Tenemos a Egipto, a Marruecos y a Mozambique que viajarán a Colombia, y la Libia de Marcos Angulo se quedó a las puertas de esas semifinales que pudieran optar a este pasaporte.
Bueno, de todas formas, enhorabuena por el trabajo que está haciendo Marcos con la selección libia. La semana que viene... ¿Tú
todo
sí? ¿Sabes ya dónde vamos? Bueno, yo no tengo ni idea, pero así me gusta más el factor sorpresa. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Me había prometido a Javier una sorpresa, Perico. No sé si es esta o alguna de las que quedan todavía por delante.
Yo creo que se refiere a alguna de las que queda por delante.
Sí, ¿no? A la última que queda por delante, ¿no? Bueno, pues ahora la escuchamos. Celia Cruz, La vida es un carnaval, para abrir apartado del fútbol sala femenino. Javi.
Bueno, ha habido cositas, ¿eh? Siempre hay cosas que contar. Una de ellas, por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a hablar ahora del partidazo que tenemos este fin de semana, que yo creo que va a ser por el que pase el campeonato de liga. Pero vamos a tener enseguida, del 6 al 9 de mayo, tenemos el torneo internacional de Moscú, donde además de España están Polonia, Irán y Rusia. Es decir, es uno de los torneos también de los que venimos hablando en los últimos años, que tiene cierto nivel. Rusia a la cabeza y España, por supuesto, que también. Donde, bueno, ha habido una lista también con algunas variaciones. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Podría apostar a que dices que cada uno tenemos una lista?
En eso tiene razón, pero bueno, creo que aunque ha habido algunas novedades importantes, la base de la selección siguen siendo las mismas jugadoras. Uh-huh. y Alicia sigue apostando por esas que nos llevaron ahí casi a conseguir el título mundial.
Sorprende que haya mayoría de jugadoras de la Universidad de Alicante, ¿verdad?
Bueno, es algo que no estamos acostumbradas a ver, pero es cierto que están haciendo una temporada muy buena y también hay que probar a las jugadoras. Ya sabemos que no tenemos muchas oportunidades para que la selección dispute partidos, y en un torneo como este, que casi es la antesala del Mundial, y mira que el Mundial es en noviembre, pues es ahora donde se tienen que hacer las pruebas y donde hay que ver si hay nuevas jugadoras que pueden entrar dentro de las convocatorias oficiales.
Y de Ciudad, por ejemplo, que esta temporada sabemos que está yendo un poquito más flojo, por ejemplo, sí que va Vanessa Otelo, no va Iria, que era también una de las habituales, tampoco hay de las italianas, por eso digo que hay variaciones que son, bueno, pues como dices, Alba, lo defines bien, está el esquema principal, están ahí metidas las jugadoras, y luego, bueno, pues jugadoras con las que es interesante también ir probando, sobre todo también por su estado de forma. Así que, bueno, de esto hablaremos, lo dicho, del 6 al 9 de mayo. Tenemos que hablar de la Liga, de lo que ha ocurrido este fin de semana, donde hemos vuelto a tener otra vez victoria por parte de todos los de arriba, salvo dos de ellos que se enfrentaban, solo podía ganar uno, en el caso de Burela 4, Orense Envialia 1, Y Universidad de Alicante, ¿cómo ganó? Ojo con esa cuarta plaza, que vuelve a haber otra vez emoción. De momento parte con ventaja Onés en Vialia, tiene 3 puntos de ventaja sobre Universidad de Alicante. Pero, Alba, fue el partido más destacado, sin duda, de la jornada 25 de Liga.
Sí, la verdad es que, bueno, Burela era favorito, además de ser segundo, de tener una plantilla increíble, jugaba en casa y ya sabemos que allí en Vista Alegre la afición hace mucho. Pero bueno, Orense también lo que yo creo es que tiene, como decía la semana pasada Natalia, que contra los equipos grandes tienen que creerse un poco más las capacidades, porque en realidad son un equipo muy fuerte y muy bueno que pueden ganarle perfectamente a Burela, pero creo que es un problema de mentalidad, que todavía no se creen que pueden conseguirlo y siempre van perdiendo puntos contra los de arriba. Y claro, la verdad es que quedan 5 jornadas, están solo a 3 puntos de diferencia de Universidad de Alicante y todavía tienen que enfrentarse entre sí. Entonces, esa cuarta plaza ahora mismo está bastante codiciada.
Hablando de Natalia, por ejemplo, Alcorcón ganó 5-4, resultado también ajustado ante Móstoles, ¿no? Un Alcorcón que además este fin de semana juega fuera de casa ante Valdetire Ferrol. Valdetire Ferrol, que es el equipo que encabeza ahora mismo la zona de descenso, sino los que están en la pelea por salvarse, porque en 4 puntos están Valdetire Ferrol, Majadahonda, Lacturale y Rioja. También vaya mala semana para Rioja, que permitió, entre comillas, la primera victoria de la temporada de Elche, 4-0. Elche, lo que ha hecho Elche con esta primera victoria es impedir que las matemáticas se hayan confirmado ya el descenso esta misma semana.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que esa derrota le puede subir muchas, muchas consecuencias a Rioja porque era un equipo, un rival fácil. La victoria contra Elche, no ha conseguido esos 3 puntos, sigue ahí en esa zona roja y en esos 4 equipos de Valdetires, Majadahonda, Lacturale y Rioja, creo que ninguno va a permitir perder puntos en lo que queda en estas 5 jornadas y, bueno, va a estar bastante complicado que pueda conseguir la permanencia Rioja. Era un partido fácil contra Elche, pero bueno, Elche, pues mira, pues un premio, ¿no? La primera victoria de la temporada, más vale tarde que nunca.
Desde luego, lo que pasa es que ha llegado a 5 jornadas, a 6 en este caso, para el final. Nos quedan 15 puntos en juego y, lo dicho, vamos a ver qué ocurre, porque al final todos los años nos encontramos en la misma tesitura. A la espera de un Atlético de Madrid, Futsi Naval Carnero contra Burela Pescados Rubén. Jornada 26, el plato fuerte sin duda alguna de esta segunda vuelta. Sábado 30 a las 5:30 en el pabellón de la estación de Navalcarnero. Entradas a 2 euros. Alba.
Bueno, yo qué voy a decir. La verdad es que llevamos varias temporadas diciendo que este es el partidazo, que aquí se juega la liga. Creo que está bastante claro. Solo hay 2 puntos de diferencia. Para mí, quien gane este partido va a ganar la liga, quedan solo 5 jornadas y creo que si no han perdido casi ningún punto durante toda la temporada es bastante complicado que los pierdan ahora, por lo que creo que quien gane ganará la liga. Eso sí, Futsi es favorito porque juega en casa y de momento es el actual líder, así que de momento es el favorito.
Sí, sí, pero tú miras el casillero de partidos perdidos, solo ha perdido un partido cada equipo. Es que la única diferencia es porque Burela tiene un partido empatado más, pero en 25 partidos es que las diferencias ahora mismo son mínimas. Hombre, la ventaja que Atlético de Madrid juega en casa, y eso también es un factor importante. Por cierto, Alba, ¿estrenáis madrina este fin de semana? ¿Estrenáis, Orense, en Vialia?
Sí, lo he visto esta mañana y me ha llamado bastante la atención porque, bueno, no sabía nada, sabía que algo querían hacer para este fin de semana, pero no conseguí que me contasen el qué era. Me dijeron no, va a ser una sorpresa, y yo dije, bueno, pues a ver qué sorpresa. Va a ir Paula Vázquez, que va a ser madrina de Lourenço en Vialia, le van a hacer como un acto antes del partido de este fin de semana, y bueno, es una anécdota, pero bueno, lo que va a permitir es que haya más visibilidad, que la gente vea que hay un equipo en Orense de fútbol sala femenino y bueno, esperemos que le dé mucha repercusión y que cada vez haya más empresas que quieran apostar por este deporte.
Bueno, es coruñesa, tú eres gallega. ¿Cuándo Alvada va a madrinar un equipo? No queda mucho.
Bueno, tranquilos, en un futuro próximo puede que llegue.
Bueno, ¿alguna cosita que nos quedemos por ahí? ¿O que quieras contar, ya sabes?
No, ya sabéis que esta temporada estoy muy relajada, porque como empiece a hablar,
no,
vale.
No, te, yo entonces... te prefiero relajar. Me gusta tu punto indignado, pero es que Javi a veces te mete un poco la de oro.
No, sencillamente sí, sí. Sabes que vía libre para que Alba...
Eso sí, eso lo sabe.
Pero bueno, por eso, yo siempre ahí la dejo y por si hay algo, pues adelante, esta es su casa.
Muchas gracias, Javi Ju.
Bueno, Alba, un beso hasta la semana que viene.
Un beso, hasta luego.
Estamos llegando ya a la segunda división.
La segunda división en Futsal Copa.
Estamos ya en el apartado de la segunda división. Director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Bueno, ¿cómo marchan esos playoffs?
Pues mira, te voy a decir que Muñana y yo no vamos para pitonizos ni por asomo. O sea, otra cosa puede ser que, pero para pitonizos desde luego no. ¿Por qué lo digo? Porque dos encuentros, dos sorpresas, Santi, y cierto es que jugaban en casa los dos ganadores y que queda la vuelta. Uh-huh. Pero los otros dos equipos que venían como grandes favoritos, pues se han llevado un chasco. Empiezo con el encuentro del Gran Canaria contra el Valdepeñas. Los manchegos empezaron el guión como se podía suponer, ganando. Y ahí, y así hasta el descanso. En la reanudación empieza la sorpresa, empieza el show. Pablo Salado se puso el traje de héroe y empezó a enchufar chicharros. En 8 minutos lograría 3 goles para un 3-1 en la remontada, aunque no se rendirían los manchegos, que por medio de Carlos harían el 3-2 para presionar un poquito más en ese último minuto. Pero solo faltaría por llegar un gol más. Sin embargo, era de los locales, que acabarían 4-2. La vuelta, Santi, se juega en Valdepeñas el viernes a las 9 horas, uh-huh. Así que a seguir ahí con su lucha ambos equipos. En cuanto al otro encuentro, más favorable todavía lo tiene el Segovia, que goleó por 5-2. Aquí se acercó algo Muñana. Al Hércules San Vicente tocó ver la buena versión de los segovianos, que empezaron adelantándose en el marcador a los 2 minutos de encuentro y acabarían la primera parte con un resultado de 2-1, muy igualado, como se pudo ver en el encuentro, incluso la iniciativa por parte de los visitantes. La segunda mitad arrancaría con la misma cantinela, la primera, dominio visitante, sin embargo, gol local para poner el 3-1, no se rindió el Hércules, que siguió con empuje, pero no era el día, logró por medio de un disparo lejano de Peloncha acercarse en el marcador, sin embargo, los últimos 2 minutos del partido solo serían negativos para los alicantinos, con 2 goles más para el Segovia y la expulsión de Fabricio, que puede suponer que se pierda lo que resta de temporada, que son pues el partido de vuelta y la final. 5-2 el resultado que tuvimos, y la vuelta pues en el Municipal de San Vicente, también el viernes a las 9. Complicado, pero con ilusiones van los alicantinos.
Bueno, pues todo eso está pasando en un playoff súper emocionante en la segunda división, tratando de conquistar la otra plaza que va a llevar a la división de honor, a la primera división, la próxima temporada. Lo contaremos aquí el miércoles que viene. Un abrazo, Fran.
Un abrazo.
Estamos terminando.
Búscalo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, olvídate de la preocupación.
Creo que sí, que esta era la sorpresa que nos tenía preparada Perico Sainz de Baranda. Dice, la cuarta canción que se cuela es un clásico de Disney, que de nuevo se ha puesto de moda por la película del Libro de la Selva. Esta es Búscalo más vital, y Perico ha seleccionado de manera un poco... sorprendente, la versión de Alex y Javián de Operación Triunfo 1. A ver, Antonio.
La beca zumba siempre así porque hace.
¿Habéis ido a ver el Libro de la Selva, Javi? ¿Teresa?
No.
La pone
no,
muy bien,
tiene buena pinta.
Yo creo que me acercaré en cuanto pueda, aunque mi hijo todavía no la entienda muy bien, pero yo creo que los dibujos eso le apetecerán, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javi?
La excusa que utilizas
es
para...
buena, ¿no? Para ir al cine, ¿no? A ver una peli.
¿Cuántas cosas?
Que no es de dibujos, ¿eh?
Aprovechando.
Que no es de dibujos, que está hecha muy, muy guay. Bueno, repasamos los horarios, Javi, de la última jornada unificada.
Todo se juega el viernes 29 a las 9 de la noche. Burela Pescado Rubén Humantequera, Catga Santa Coloma Movistar Inter, Delín Zaragoza El Pozo, Elche Barcelona, Jaén Santiago, Jumilla Levante, Magna Gurpea Peñíscola y Palma Futsal Aspil Vidal.
Pues con los acordes de esta canción del Libro de la Selva despedimos este programa número 197. La semana que viene ya podremos hablar tranquilamente de los 8 equipos clasificados para los playoffs y también del equipo que ha conseguido mantener la categoría en la pelea entre Jumilla, Elche y un Mantequera y de un montón de cosas más, porque esto es el fútbol sala y siempre hay mucho que contar. Hasta el miércoles que viene, un abrazo.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.